NaciónPodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Buenos días, Madresfera. Dirige y presenta Mónica de la Fuente.
¡Buenos días, Madresfera!
¡Buenos días, Madresfera!
¡Buenos días, Madresfera! Bienvenidos un día más, una semana más, al podcast de la comunidad de Madresfera. Hoy de nuevo en directo, porque es lunes y madrugamos con vosotros para empezar la semana de la mejor manera posible. Y hoy tenemos un invitado muy especial porque viene Miguel Bosé con nosotros también.
Tengo aplausos.
No, hay que poner abucheo.
Menos mal que no.
No, amigos. No, 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 no. Y además no lo he visto. Me he negado a verlo. Y no lo voy a hacer. Yo traigo a gente mucho más interesante, ¿eh? Y madrugamos pues con mejor humor y no nos vamos a cabrear con negacionismos, ¿vale? Ah, bueno, a lo mejor Laura me sorprende. ¡Ah! Laura, buenos días, Laura de la Luta, ¿cómo estás?
Buenos días, ¿cómo estás? ¿Me has asustado? Digo.
¿Dónde
estás? No soy negacionista, a mí que me vacunen cuando quieran, con la que quieran, como si quieren, vamos, pero ya. O sea, por favor.
Sí, ayer veía un vídeo, no me acuerdo de qué programa era de humor, una imitación de Tangana con una canción de las vacunas, que de hecho no las he traído porque digo, nos van a tirar el vídeo en Twitch, en YouTube, en Facebook, en todas las partes donde estamos en directo, nos lo van a tirar por copyright, pero era buenísimo, básicamente que me vacunen donde quieran, donde como quieran, con la que quieran, en la parte del cuerpo que quieran, pero vacunadnos ya, por favor.
Pero ya, por favor. Sí.
Bueno, Laura, bienvenida, gracias por madrugar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros por invitarme. El madrugón, bueno, vamos a dejarlo ahí, pero muchas gracias. Estoy encantada de estar aquí. Es mi desvirgue como en un podcast, es decir.
Sí, bueno, pero sí. En realidad me decían, no he hecho nunca un podcast. Y hombre, si los directos que haces en Instagram, las anticharlas que haces desde tu perfil de Instagram, que podéis encontrarla en Laura, la del Globo Amarillo, perfil. Que tengo que decirte que no es tampoco muy corto el nombre, ¿eh? No es así. No. ¿Que te sale del tirón? ¡No te sale del tirón, Laura!
No. Es poco Instagramer, ¿no?
Sí, es como /Laura.
A mí me cuesta. Muchas veces yo tengo que revisar cómo es el nombre porque, o sea, no tengo ni idea, pero es que, claro, esto viene de una historia y supongo que era el nombre que había que dejar, ¿no? No tenía como muchas opciones cuando cerré la tienda. Entonces, claro, era como, pues, ¿quién eres? Pues Laura, la del Globo Amarillo, ¿qué iba a ser?
Bueno, entonces, pues, claro.
Pero bueno, algún día lo volveré a cambiar. Sí, algún día lo volveré a cambiar, pero bien. Hasta que lo encuentre.
Nada, ya que no lo sabremos todo y nos saldrá en el móvil puesto fácil, no, luego ya no lo cambiarás y será mucho más complicado. No pasa nada, ahora nos explicará Laura pues esta historia del Globo Amarillo y hablaremos con ella porque es muy interesante y me parece pues una historia que mola para escuchar un lunes por la mañana y oye, la vida es así, ¿no? Y me parece que hay que escuchar también historias en las que de repente, pues crisis como las que hemos vivido y estamos viviendo, porque esto, por mucho que la gente piense que, oye, que nos vamos a ir de vacaciones este verano, ¿dónde nos vamos a ir? ¿Nos van a dejar salir el carné de esto de vacunación y tal? Perdonadme, pero es que todavía no hemos terminado esto y tenemos que sobrevivir. ¡Qué vacaciones!
Sí.
Bueno, pues eso, ese espíritu, vamos a hablarlo hoy con Laura, pero antes de entrar en la entrevista con Laura, que me apetece mucho que lo escuchéis, tengo que recordaros que esto es el podcast en el que hacemos el repaso a la agenda rapidita los lunes por la mañana en directo. Nos podéis ver a través de Facebook, estamos en Spreaker, por supuesto, donde ya tenemos tenemos a Caterine Ortiz. Buenos días, Caterine. Tenemos también a Marta de Mujer y Madre Hoy. Tenemos a Elvira Fernández. Buenos días, amigas. Nos podéis ver a través de Facebook, a través de YouTube en directo y también a través de... ¡Ay! me ha salido el Twitch. Eso, a través de Twitch, en el canal de la gente joven, ¿eh? En las redes sociales donde está toda la gente. Ahora están todos durmiendo. Lógicamente, solo estamos nosotros tomándonos el café y madrugando, pero luego vienen todos los que streamean y tienen luces de neón por la habitación y todas esas cosas. Así que ahí también estamos en directo. Y antes de, por supuesto, hay que respetar un poco las normas. Sune, vamos con la cabecera de la agenda rapidita, que habría que hacerlo con música rápida. Tenemos que subir el ritmo.
Agenda.
Mira, ¿ves? Laura mueve los hombros, claro. Muy bien. Esta canción no sé, tengo que pensar de dónde es, no sé, me lleva, me retrotrae a otros sitios. Bueno, agenda rapidita, rápidamente tengo que contaros que mañana a las 6 de la tarde estaremos Mamen Jiménez, la psicomami y yo. Estaremos en la FNAC de Callao, aquí en Madrid, lo siento, pero que toca aquí en Madrid. Vamos a estar presentando su libro, último libro, Yo te lo explico, maravilloso libro sobre educación sexual, sobre por qué las familias tenemos que estar al tanto de educación sexual, saber de lo que estamos hablando, entender por qué, conocer nuestro cuerpo y explicárselo a nuestros hijos para que desde que sean muy pequeñitos tengan conciencia de su propio cuerpo. Tenemos a Hola Inmaculada Ajenjo Reyes, que nos saluda desde Facebook. Buenos días y buen día feliz, igualmente, Inmaculada. Bueno, pues eso, mañana a las 6 de la tarde estamos en la FNAC de Callao, Mamen y yo, en una presentación que también va a ser rapidita porque es media hora, pero vamos a hacerlo muy condensado. Y de todas formas, a todos los que no podáis ir y que estéis lejos y nos pille bien, porque esto es en el centro de Madrid, en la FNAC de Callao, pues tenemos un podcast con Mamen de una hora y pico charlando con ella, porque Mamen y yo cuando nos sentamos, ¿no? Y para hablar de su libro, pues la verdad es que hay que echarle horas. Podéis apuntaros en el link que os he dejado en la descripción del programa y acompañarnos si queréis mañana ahí en la FNAC de Callao, que es un punto como muy mítico del centro de Madrid. ¿Ahí dónde vivimos? En la FNAC. Pues eso, saldremos con varios libros debajo del brazo, porque yo ya que voy, tengo que aprovechar la oportunidad. Más cosas que tenemos en la agenda, rapidita, el jueves 22 tenemos a las 6:30 un nuevo directo con Ducros en el canal de Instagram. Tenemos retos con dos chefs, en este caso son Víctor y Sofía de Masterchef 6, que cocinarán con... harán una receta cada uno, es un duelo en los fogones para probar los nuevos molinillos de Ducros, son unos nuevos molinillos con tres tipos de para moler los granos de pimienta, un montón de especialidades nuevas y podréis elegir la receta que más os guste. Tenéis la del viernes pasado ya para participar y se sorteará entre todos aquellos que comentéis en el directo que tenemos, que haremos este jueves 22 a las 6:30 de la tarde, pues se sortearán 5 lotes de 4 molinillos con diferentes especias para que, pues eso, que podéis ganarlo y llevarlo a vuestra casa y probarlo vosotros y hacer las recetas que nos están regalando los chefs con los que estamos cocinando. Así que pues ya está, yo creo que con eso hacemos repaso a la agenda rapidita. Saldrá la convocatoria para el evento de Ducros hoy seguramente y podréis apuntaros desde vuestro perfil tanto en Saboresfera como en Madresfera. Ya sabéis, en Saboresfera, que es nuestra comunidad hermana de blogs gastronómicos. Y yo creo que con eso hacemos el repaso rapidito a la agenda, que tenéis muchos podcasts que hemos sacado la semana pasada y este sábado hemos publicado uno con María José Mas, que es neuropediatra, que por favor siempre quiero que los escuchéis, pero es que este en concreto es súper urgente porque en Instagram, que nuestra amiga Laura es muy de Instagram, en Instagram están floreciendo, pero de una manera brutal, los perfiles pues que ofrecen soluciones pseudomilagrosas, que curan el autismo, amigos, que esto es que ya hemos hablado muchas veces que no, que el autismo no es una enfermedad y no se cura. Bueno, pues tenemos en Instagram un montón de perfiles que florecen, que proliferan de una manera brutal, que ofrecen métodos, que ofrecen tratamientos, terapias, y que, amigos, no tienen evidencia científica y están haciendo mucho daño. Así que María José Mas, que es una neuropediatra con una carrera brutal y una labor de divulgación referente en su campo, pues nos habla, además no se corta, se mete ahí bien y nos habla de por qué no hay que llevar a los bebés al nacer al osteópata, que no hay que llevar al osteópata al bebé nada más nacer, porque los aceites esenciales, bueno, pues huelen bien, pero no son ninguna terapia para curar nada. Tenemos un montón de terapias con animales, terapias musicales, de todo tipo de pseudoterapias que nos ofrecen, y especialmente están en Instagram, no solo, pero también hay muchas. Bueno, no nos dejamos prácticamente nada. Homeopatía, por supuesto, también sale. Bueno, tenemos ahí de todo y es muy urgente que se escuche porque necesitamos tener la información. A raíz de publicar el programa me escribían madres que decían, bueno, es que yo he llevado a mi bebé al osteópata porque a mí me lo han recomendado y no lo sabía, que eso no era una terapia con evidencia científica. Bueno, pues es que hay que escucharlo y con toda la buena intención del mundo seguramente te lo han recomendado, pero la realidad es que se mueve en un terreno gris la osteopatía y no está demostrando, no tiene una evidencia científica que, y bueno, además menos en un recién nacido, que ya sabemos que el cráneo, las fontanelas, ¿no? Pues no está cerrado por completo, así que la cabecita de los bebés, ya sabéis, amigos, no se toca, ¿vale? Bueno, pues eso, recordado que por favor, recordatorio, un podcast con María José Mas que es urgente y que se comparta, se escuche, se difunda esta información, y siempre acudid a profesionales sanitarios reglados, con su colegio oficial detrás, ¿vale? y con la recomendación de otro profesional sanitario, unos especialistas, ¿vale? No salgáis del sistema formal, no salgáis del sistema sanitario, a ser posible del público o si es del privado, pero siempre de un sistema cerrado y, a ser posible, que no sea a través de recomendaciones de redes, ¿vale? Pues dicho esto, Laura, que has visto qué de meloncitos he traído. Es que Instagram es una red.
Se está poniendo graciosa últimamente.
Es que es compleja y además tiene un mecanismo, una dinámica que a mí me frustra mucho a la hora de divulgar, porque es como darte con una pared. No hay posibilidad tampoco de interactuar realmente con la persona que está detrás o... Te bloquea, o bueno, en Twitter también más o menos, pero tengo la sensación de que es más fácil dejarlo como en oculto y desaparecer que en otras redes, ¿no? O sea, no lo sé.
Bueno, es un reflejo quizás muy fiel, ¿no?, de la sociedad. Al final es como, ahí está todo el mundo quiere comer, ¿no? Es un mar muy... está muy lleno de peces y cada uno tira hacia donde quiere, ¿no? Se está complicando porque, claro, al final empezó de una manera. Cuando empezó era muy sencillo llegar a la gente, era muy sencillo crecer, era muy sencillo muchas cosas, pero claro, pues se ha corrido la voz, oye, y cada día hay más gente y todo el mundo quiere comer y se está complicando, ¿no? Y es como, hay veces es un espacio como muy hostil, ¿no? Yo es verdad sí. Que vivo como en mi pompita. Y es verdad que interactúo con mi gente, pero veo pocas cosas porque hay un momento que dices, ostras, es un abismo, ¿no? Y además va como por rachas, ¿no? Hablaba, no sé si fue con Belén, ¿no? De repente todo el mundo se encarga de redes y todo el mundo te ayuda a vender millones de euros y tal, que de repente todo el mundo divulga. Y divulga pues todo el mundo, pues eso, la señora que no ha divulgado en su vida o que no tiene que divulgar, pero también divulga, se va llenando, es como modas, ¿no? Y entonces pues ahora estamos un poco con, pues venga, pero también estamos en un momento pues muy difícil, ¿no? Y al final pues todo el mundo tiene que hablar. Y luego también hay un momento, que esto queda fatal, pero que pues todos queremos dar nuestra opinión. Yeah. Y entonces, pues, por la opinión ahí, de todos, pues igual no.
Igual no, no. Y a mí me ha pasado...
Esto está fatal, pero...
No, no, es verdad. Y pero... sobre todo sobre todos los temas. Esto es un pensamiento muy bueno para un lunes por la mañana, que es igual no tenemos por qué opinar de todo.
Sí. Bueno, pero dices Instagram, ¿qué? Pero la tele también.
Bueno, es que yo veo claro. Un poco la tele.
Que salió, verdad, ¿no? Y además los llevan a prime time.
Bueno, ya, claro. El llevar a la tele a la gente ya es como el sumum, ¿no? Del cuñadismo que estamos viendo últimamente, que es que, claro.
Claro.
Pero en el caso de Instagram, además, me frustraba mucho porque nos encontramos un perfil, de hilarante, mezclando productos dietéticos solo para personas con autismo, detectores de radiaciones, aceites esenciales, bueno, una mezcla, todo, lo tenía todo. Y en los comentarios de ese perfil, a las personas escépticas que comentaban y decían, bueno, es que yo creo que esto no tiene evidencia científica, esto no funciona, o esto no está demostrado que funcione, no podéis asegurar que esto va a tener resultados porque no es verdad. Bueno, pues el comentario brutal era no puedes quitarle la esperanza a las familias, no pero puedes entrar aquí final. Y decir eso. Entonces, claro, se acabó. Ya no hay opción de crítica porque
entra
en el terreno. Claro, claro, no, o sea, entra en el terreno de la emoción.
Claro, al final, mira, yo tengo una enfermedad crónica y he de decir que en todos estos años de enfermedad, pues lo he probado todo prácticamente. Y claro, te pilla en los momentos en los que dices, hostias, y hay gente que te dice, yo te curo. No, mira, perdóname, es que esto no tiene cura. O sea, ¿y tú quién coño eres? No, lo que pasa es que claro, tienes que tener una fortaleza, porque tú estás muy metido en una mierda de, joder, me duele, tengo tal, me han dicho que esto es crónico, degenerativo, que patatín, que patatán, y al final, pues te lo quieres creer. Y antes esto quedaba pues en tu barrio, o en tu bloque, en tu pueblo, pero claro, las redes sociales son un altavoz tremebundo, entonces pues claro, pues ahora los chamanes pues abundan, y además tienen un altavoz mundial, y entonces pues joder, en Facebook ves cada cosa que quieres intentar llorar, ¿sabes? Que dices, pero bueno, ¿dónde está esto?
Se toman,
¿no?
al pie de la letra lo del punto de dolor, ¿no? Esto del marketing. Ahí me dijeron, justo este fin de semana me hablaron de eso, de autismo y ¿cómo es? Biomagnetismo.
Biomagnetismo,
y además era en plan, a mi sobrino le ha funcionado, y era como, Dios mío, mira, no voy a contestar.
Pero no hay que irse a una enfermedad, adelgazar. No sé, o sea, sacarte una oposición, o sea, quiero decir, al final esto es tan grande pues que todo el mundo tiene su hueco, aunque sea de mierda, ¿sabes? Pero tiene su hueco y tiene gente que está muy necesitada de que alguien le diga lo que quiere escuchar, ¿no? Que es un poco, el otro día leía sobre eso y es como, claro, el problema es que tú quieres escuchar una cosa y alguien te lo dice, pues allá, y entonces te lo crees todo o... Y encima lo defiendes, ojo, ¿sabes? Porque el problema no es que alguien salga y diga una barbaridad, es que tiene cientos de personas detrás que lo apoyan. Entonces, claro, al final eso se va haciendo un altavoz, pues negacionistas, ¿no? Como hablabas antes de Miguel Bosé. Sí, yo sí vi la entrevista y al final, claro, hay muchas cosas que no cuadran, que es como... Sí, caballero, usted es un negacionista, pero todo su equipo ha pedido que hagamos un PCR, que sigamos las medidas, qué tal, qué cual, o sea... Tú eres negacionista, pero porque te rodeas de un marco de seguridad que te puede permitir eso, pero eso no lo cuentas. Entonces, claro, pero es que el señor o la señora que está en su casa y le está escuchando y se está creyendo lo que usted dice porque en algún momento de su juventud le siguió y usted fue un ídolo para él, por H o por B, pues resulta que no tiene ese halo de seguridad que usted sí, y está engañando.
Claro.
O sea, al final es...
Claro, y la pasta, usted no tiene la pasta que él tiene.
Claro, pero usted dice, hay que ir a... Claro, usted dice, hay que ir a manifestarse a Madrid porque esto es mentira tal, pero usted no va. ¿Por qué no va? O sea, al final, claro, pero ¿quién ve eso? Pues lo vemos, gente que bueno, pues que intentamos mirar muchos puntos del prisma, pero hay gente que se queda en uno y ya está, ¿no? Entonces, pues eso es lo que pasa.
Tenemos en Twitch, tenemos a un madrugador en Twitch que es Atlante83. Qué peligroso es él a mi funcionismo. Totalmente, de verdad. O sea, es uno de los principales problemas. Y además es que se te vuelve cuando intentas hacer una crítica y decir, por favor, revisad unas fuentes, unos estudios, buscadle esto, hay que tener espíritu crítico, ¿no? Mirad esto desde otra prisma. Se te vuelve en contra y es como que nos estás queriendo quitar la esperanza, que vienes ayer aquí a jodernos el invento, ¿o qué?
Claro, porque yo me lo creo. O sea, ayer pasaba en la entrevista con Miguel Bosé, le dijo, bueno, vamos a hablar con un científico. Y Miguel Bosé decía, ¿pero de qué lado? Y claro, el otro le decía, no, un científico, caballero. O sea, los científicos solo tienen un lado, ¿sabes? Y entonces el tío reculó muchísimo y claro, se vio retratado y es como, no, yo con esto no, porque tal. Pero su primera reacción fue, ¿un científico de qué lado? Pues mire, caballero, del que ha estudiado 10 años, en el que no para de estudiar, ¿sabes? Y es como, es que no hay científicos de lados. O sea, todo lo que dice no es científico. Entonces, claro, no tienes más que llevar. Entonces, claro, pues es estamos en un mundo que al final dices, te levantas por la mañana y parece que tienes aquí como, a ver, tengo que quitar como un montón de cosas, ¿no? Y es como, es agotador.
Es agotador. Y con el agotamiento nos vamos a quedar, Laura, porque quiero que me cuentes cómo has vivido tú desde el agotamiento.
Pues eso, pues el agotamiento.
¿Cómo has vivido tú como madre, como empresaria, esta pandemia que nos pilló hace ya más de un año, en marzo, aquel momento?
Pues lo viví. Pues esa fue la definición, agotada. O sea, yo acabé agotada. Era... mi marido empezó a teletrabajar, que es súper guay, pero los niños en casa, el cole, el atenderles, el hacer 5 comidas, que yo decía, pero estos niños, ¿cómo comen tanto? El limpiar la casa, porque la casa siempre estaba sucia. Yo hubo una reflexión que hice que fue como, o sea, quien más quiere que esto se acabe y que los niños vuelvan al colegio es la casa, porque, o sea, la casa está agotada, ¿no? O sea, es todo el rato sucio. Además, yo vivo, mi casa da a un pinar, entonces a la que abres la ventana ya... La casa, claro, entra como polvo, entra arena, ¿no? Es como, está todo el rato sucio, ¿no? Es como, o sea, no veías la luz, ¿no? Y
que eso pensé, es poco, que había mucha luz. Instagramero, ¿eh? Poco.
Sí, pensé que había mucha luz, porque mi casa es una casa como muy luminosa, pero yo había veces que se me hacía súper pequeña, ¿no? Y yo lo llevé regular, es decir, que lo llevé regular, y de hecho, en agosto, cuando nos planteábamos la campaña de Navidad, yo tenía una tienda de juguetes, y cuando en agosto te planteas la campaña de Navidad, o sea, dije, no puedo más. O sea, de hecho, yo iba como atrasando, y era como... Y hasta que un momento me escuché y le dije a mi marido, no, es que no puedo. O sea, yo no puedo plantear una campaña sin saber si los niños van a empezar el cole, que yo no me jugaba un dedo de la mano a que empezaran el cole o a que esto continuase, que es verdad que es un triunfo de todos, de los profesores, de los niños, de las familias, pero yo no tenía ningún tipo de esperanza. Y entonces fue como, se acabó, ¿no? O sea, es que no me puedo plantear una Navidad sin saber si los niños van a estar en casa o no, porque una Navidad en una tienda de juguetes, pues es un poquito complicada la época, ¿no? Entonces, es verdad que yo estaba muy cansada mentalmente. Yo recuerdo que nos levantábamos por la mañana, intentamos hacer yoga con los críos, ¿no? Teníamos como unas rutinas, ¿no? Sobre todo cuando había cole, que el cole nos daba un poco... Había media hora por la mañana y media hora por la tarde, entonces nos daba un poco la guía, ¿no? Y yo me ponía en YouTube, en la tele, había como una especie de canal, no sé qué mierda era, cómo lo encontré, que venían los datos a tiempo real del virus. Entonces, muertos, contagiados, en todo el mundo. Y yo me podía tirar horas mirando esa pantalla. Claro. Y era como, pero qué puta locura es esta. Y luego de repente desapareció y yo decía, qué mierda, pero menos mal, porque... estoy enganchada a ver los datos y era como, ¡oh, ha subido! Y han subido uno, y ha subido 100, y no sé qué, y mira este país, y me sabía como los rankings, ¿no? Y era como, pero nos estamos volviendo locos.
Es verdad, entonces, ¿eh? Hemos llegado a eso. Es verdad que había un momento y teníamos en las webs, me acuerdo, en blogs de salud, me acuerdo que había un plugin que te podías poner desde WordPress o desde alguna otra plataforma para ponerte el ranking de la información como de la bolsa, ¿no? Que van bajando abajo en las webs. La información de bolsa, pues aquí, los muertos, los infectados, tal. ¿Y qué? ¡Puta locura! Perdón.
¿Será eso? En la tele. Yo lo tenía en la tele, me ponía en la tele, y entonces mis hijos flipaban, decía, qué sé yo, espera, o había una comparecencia, espera, que se pare el mundo, que van a hablar, que van a decir algo, o sea, era todo como, no salías al buzón porque te daba cosa, o sea, todo era como, yo recuerdo el primer día que yo fui a comprar, ya con todo el rollo, y flipé, de hecho hice una compra de 300 pavos, que mi marido, yo decía,
¿Qué he comprado?
Cuando llegue a casa me va a matar porque dice, ¿pero qué has comprado, hija de puta?
Oye, yo, vamos a modelar los chupitos.
No, sí, pero ya como, pero yo veía a la gente así y yo decía, es que igual nos morimos, ¿sabes? Que no salgamos en un mes, ¿sabes? Y era como, sí, o sea, sí. No, jamás he hecho esa compra. Y me acuerdo que me encontré con una amiga y me decía, pero Laura, ¿dónde vas? Y yo, déjame, porque, ¿sabes? Sí, sí, era como, o sea, un agobio, una ansiedad, un... Y yo flipé, o sea, porque claro, yo me había tirado como un mes sin salir de casa y cuando ya, venga, voy yo a la compra, era como, o sea, ¿qué es esto, no? Total. O sea, de repente el súper se había convertido en una película de terror. No reconocías a nadie, las mascarillas, los guantes, no querías tocar las cosas, o sea, tengo recuerdos como muy gores.
Yo mi primera compra fue, además, a las 9 de la mañana ya había una cola que te mueres por la calle y un señor se llevó todos los pollos. Y la cola le increpaba, en plan, ¡ay, se te pudra! ¡No tienes nevera para tanto pollo! Y yo pensando, ¡vamos a matarnos!
Sí. O sea, en cualquier momento empezamos a llevar un brazo de alguien a la casa, ¿no? Y la metemos al congelador, sí. O sea, fue muy gore. Pero bueno, o sea, quiero decir, yo sigo diciendo, no estamos preparados para una pandemia de este tipo. O sea, nadie sabe cómo se actúan estas cosas. Nadie, o sea, yo muchas veces criticamos al gobierno, que es, bueno, para eso está, ¿no? Pero dices... Pero señores, vamos a ser realistas, ¿no? Un momento de, o sea, ni este ni aquel, nadie, o sea, es que esto nos ha pillado a todos, que es como, es inllevable esto, o sea, esto es, no sé, o sea, no hay forma buena de hacer esto, porque siempre la vas a cagar, o sea, las vacunas son un chocho, señores, tenemos vacunas. Y entonces, claro, a mí la gente me decía, no, ¿por qué una vacuna un año? Pero bueno, y si no la tenemos, es, o sea, todo está mal, entonces al final es como... Vamos a, y yo tuve que cerrar, claro, o sea, es que yo no era capaz de mantener...
¿Cuántos años llevabas con este negocio? Cuéntanos un poquito.
Pues casi cinco. Yo empecé con la maternidad, ¿no? De la mano, como muchas.
Sí.
Y pues casi cinco, sí. Y entonces, y yo la analicé, o sea, yo sabía que era un proyecto que tenía cierto fin, porque es verdad que hay un momento en los proyectos que necesitan crecer, y crecer significa meter mucha pasta. Entonces nosotros teníamos que dar ese paso para, de ser una cosa que trabajas en el garaje de casa, a dar un salto, ¿no? Había que dar un salto cualitativo y cuantitativo, ¿no? Y cargar mucha pasta. Y entonces yo sabía que no íbamos a dar ese salto, porque nunca habíamos metido pasta de bancos ni de nada, todo iba a pulmón de la familia, y ya, bueno, el globo vivía de sí mismo, obviamente, pero bueno, no lo suficiente como para, o sea, había que inyectar, y yo sabía que eso no quería hacerlo, entonces yo sabía que en algún momento, pues, pero bueno, podríamos haber durado 2-3 años, los que hubieran hecho falta, entonces yo me agarré un poco a ese sentimiento, porque claro, el sentimiento es de no he podido más, he fracasado, ¿no? O sea, claro. Y he fracasado porque yo no puedo seguir adelante porque no me da la cabeza para más. O sea, porque, bueno, la tienda vendía, o sea, no estaba muerta, seguíamos vendiendo, nos habíamos reinventado en la pandemia, la gente empezó a necesitar otras cosas, pero igual que yo. Entonces, de repente metíamos, y entonces todos los días era, ahora qué necesitamos, qué pide la gente, qué no sé qué. Entonces, claro, era agotador porque todo eso se hacía por las noches. Entonces, era como... Yo no descansaba, entonces fueron muchos meses de no parar, ¿no? Y entonces era trabajar por la noche, atender a los niños, las comidas, la casa, todo, y por la noche siéntate y empieza a buscar producto nuevo, a dar una vuelta a las cosas, entonces era, para mí era muy complicado, o sea, bueno, es que no lo soporté, entonces pues, y entonces ahora comete el fracaso, ¿no? Yo me acuerdo que me tiré todo agosto, desde que lo decidí, yo estaba en casa de mi suegra de vacaciones, y mis suegros, y era como, lloraba, de hecho yo me fui de Coruña sin decir nada a mis suegros ni a mis cuñados, o sea, yo ya había tomado la decisión de que cerraba y no conté nada, porque era como, era una vergüenza, era un, tengo que llorar, esto para mí es un duelo, y tengo, porque claro, es que una tienda, un proyecto, al final no deja de ser una parte de ti muy grande, y un proyecto tan personal, ¿no? Y entonces era como ¿ahora qué hago, no? Y era como, ¿y cómo lo planteo, no? ¿Cómo le digo yo a toda esta gente que nos sigue que cerramos? Y no sé, o sea, no sabía. Entonces poco a poco empezaron a llegar un poco las soluciones, pero claro, fueron semanas de llorar y llorar y llorar y llorar, ¿no?
Pues hay unos aceites esenciales que van...
Mira, tengo uno que te lo pones.
Justo, es especial para estar a tiendas de juguetes. Está recién traído.
Para sobrellevar el fracaso, mira, si lo petas, lo petas totalmente. O sea...
Bueno, he de decir que una clienta me mandó un juego de aceites esenciales maravillosa. Ella, o sea, que tuvo un detallazo, claro. Tuvo un detallazo. Y entonces me decía, bueno, tú puedes ver, ahora que no tienes curro, puedes vender. Y yo... Pues yo, mira, no me veo, ¿sabes? Era el último, o sea, me apetecía, necesité como unos meses para
ay,
para
decir,
claro, o sea, es que, pero, ahora que claro, quiero pero tal. Es que esto que dices, claro, es que ahí está el tema. Al final es necesidad de diré la Instagramer porque es un poco lo que más estamos hablando. De estoy súper mal y me ofrecen esto, que parece que otras venden y si otras lo hacen, pues no será tan malo, entonces te metes ahí en ese... lío y te, unes,
bueno, y
te
grandes,
unes a la venta.
Y hay grandes chicas, grandes cuentas que se han pasado los aceites esenciales y deben estar ganando una pasta porque realmente al final es una cosa piramidal que, claro, tú ya tienes una base muy grande, o sea, tú imagínate que yo me pongo a tal y entonces, pues oye, yo lo agradecí, de repente no tenía ni puta idea de lo que era y oye, pues yo pongo todas las noches mi aceitito porque me parece como gracioso.
Que huele pero, bien.
Sí. Pero es verdad que es... Pero es que yo ya vengo un poco con el culo pelado de todas estas cosas, porque ya te digo, yo ya he sufrido mucho el... Yo te curo, yo cuando... Por mi enfermedad, ¿no? Que he hecho como todas las cosas, he ido a todos los sitios, me he puesto todo, ¿no? Y entonces, claro, ya venía con un poco con el... Y que bueno, que al final es como, mira, no os puedo pasar de vender juguetes, o sea, no me parece lícito. Yo intento ser como muy coherente, ¿no? Que nunca... Nunca somos coherentes al 100%, pero bueno, dentro de que yo necesito dormir tranquila, ¿no? Y es como, joder, yo voy a, no sé, no me parece el foro, ¿no? O sea, esta gente, los seguidores, ¿no? Y que es que me estaban comprando juguetes y de repente, es, por eso, el nombre es... Pues, ¿qué nombre pones cuando cierras una cuenta tan personal, ¿no? Que era el globo amarillo y de repente es como, ¿qué hago? ¿Cierro la cuenta? Pues que hay 20,000+ personas ahí que... ¿Qué haces, no? Entonces, claro, eso también es un problema porque tú vas a cerrar tu negocio y de repente dices, vale, pero es que tengo aquí detrás, ¿no? A la espalda, pues esto, que es un curro tremebundo que le he echado muchísimas horas y ¿qué hago con esto? ¿No? Y tú quieres ser coherente con la gente, ¿no? Y decir, o sea, yo no puedo de repente pasar a vender pues aceites esenciales o no sé, o lo que sea, porque no estaban aquí por esto, ¿no? Estaban aquí para otra cosa.
Puedes hacerte broker, que también es lo que se lleva ahora, el trading.
Broker. Bueno, yo...
Si no eres millonario es porque no quieres.
Bueno, eso pasa mucho en... Y esto lo critico mucho en Clubhouse, ¿no?
Que es que ahí no he entrado todavía. Ese no lo he tocado yo, pero Sune sí.
Sí, yo he visto esas salas. De si no estás, no estás haciendo asesorías de 2.000 euros es porque no te has puesto a ello.
Pues mira, pues nosotras entramos en Clubhouse como un poco de coña, Lorena y yo, Loren Photography, y nos pareció como guay, nos pareció divertido, pero de repente nosotras tenemos una sala a la semana y solo entramos a... Yo por lo menos solo entro a mi sala. Entonces, hemos hecho ahí como 4 o 5 personas que vienen, nos echamos unas risas, y el otro día nos metimos en la sala y de repente es que ese grupo ya ha habido denuncias de no sé qué y nosotros ahí en plan de no sé de qué me estáis hablando, porque claro, allí era o eras CEO fundador y habías ganado miles de millones en 10 minutos y dabas unos talleres de tal, pero es que la gente es gilipollas, quiero decir, a ver, caballero, o sea,
estaba poniendo pitidos, ¿eh?
Sí, hay que poner
bueno, es que Sune, no he dicho todavía palabrotas, o sea, que
son las 7:30
en sus anticharlas las dice mucho, pero aquí es sí. Que estamos en otro horario y tal, claro, salva no, de limón,
claro,
no sé qué
mañana, sé. Joder. Pues claro, de repente es como, pero a ver, caballero, usted su negocio está pseudo ruinoso, ¿usted se cree que este señor que tiene 7 seguidores en Instagram, que está aquí perdiendo el tiempo 24 horas al día, ¿usted cree que este señor tiene necesidad de estar aquí 12 horas al día diciendo que es maravilloso? Si tuviera tanta pasta y lo hubiera conseguido, no estaría aquí, o sea, ya está. O sea, estaría en su puto barco en Ibiza,
eso,
o sea, vamos a ser coherentes.
Eso lo he pensado yo, esas charlas que están siempre los mismos durante charlas de 4 horas al día, y digo, pues poco trabajáis, porque estáis siempre clujas.
Claro, quiero decir, o sea, si yo tuviera todo ese éxito, pero pasa en Instagram también mogollón, ¿eh?
Hombre.
Esta gente de, yo te enseño a llevar las redes y mira a sus seguidores y tiene 4.000. Mire, caballero.
No, y aún muchos, yo he visto de 700 que te lo dicen.
Sí, por eso, que y te dan unas clases. De hecho, uno de los planteamientos que yo me hice fue ayudar a otras tiendas. Joder, yo he trabajado mucho Instagram. Ayudar a otros emprendedores a, joder, a llevar las redes, a hacer cosas que son muy lógicas, pero que la gente no las hace. Porque yo veo cuentas que me sangra el ojo. Y de repente dije, perdona, yo no me meto en este pastel porque es un coñazo. Es que está lleno de buitres. Entonces digo, es que yo quiero dormir tranquila. O sea, quiero decir... Yo, pues que me entierren con mi sabiduría, ¿sabes? No me meto en este bollo.
Oye, sí, sí. Me gusta esa frase, bueno, esto mucho. Habría que haber avisado antes, efectivamente, antes de empezar el programa, que la invitada dice muchos tacos. Pero bueno,
perdón.
No pasa nada, te perdono, Laura. Yo ya lo sabía antes de invitarte. O sea que...
No me invitéis, si no queréis palabras, no me invitéis. O sea,
sí, sabéis cómo me pongo para que me llamáis.
No me palmas. No me hables de esta gente.
Tenéis en su canal de Instagram sus anticharlas y en concreto la que tuviste con Belén de Alo Miami, que además es que es un podcast que tenéis que escuchar sí o sí, maravilloso. Bueno, ahí os volvéis locas y la gente
súper
que
corto,
bebe
además.
Se puede tomar chupito tras chupito. No bebáis, súper no bebáis, corto, el alcohol sí. Es malísimo.
No puedes beber agua, joder. Exactamente. O trina de limón.
Café, no. En cualquier caso, en nuestro horario, bueno, ya sabía yo que alguno saldría, pero bueno, lo intentamos. Intentamos que no. Ay, está saliendo el sol, qué bonito. Es que estoy viendo el amanecer y está siendo.
Es que tengo todas las persianas bajas, no subiendo las persianas. Estoy en el salón como cueva, estoy aquí en la Batmóvil.
Cuéntame,
o sea, la
Batcueva. Laura, ¿cómo influye todo lo que has vivido, vivir una pandemia, la crisis con tu negocio y tener que asumir, que yo creo que lo más complicado es llegar a ese punto de asumirlo, ¿cómo influye en tu maternidad como madre?
Pues bueno, es que la maternidad, mira, ni lo sé, lo sabremos dentro de varios años.
Esa es la realidad.
Había que despertar a tus hijos que lo contaran. Bueno,
están ya, creo que están desayunando. Pues bueno, yo intento tener una maternidad. Mira, yo con la maternidad he tenido problemitas antes de ser madre. Yo siempre dije que no quería tener hijos, o sea, yo estoy aquí de casualidad. De hecho, hablé con mi marido y le dije, antes de ser mi marido, dije, mira, tú quieres tener hijos, te encantan los niños, fenomenal, pero búscate otra porque no soy yo la persona que te va a dar hijos. Y bueno, pues lo asumió y dijo, venga, vale. Lo que pasa es que cuando a mí me operaron del intestino, mi médico llegó a un punto que me dijo, Laura, te doy un año para que tengas hijos. Y yo. Entonces me entró ahí como, de repente surgió algo que no había surgido jamás y que pensé que no iba a surgir y de repente pues dije, pues bueno, pues vamos a tener un hijo, porque claro, si es mi única oportunidad en la vida, no voy a ser que me arrepienta. Y yo me pasé todo el embarazo, y antes, en terapia, porque yo no había tenido el mejor de los ejemplos, o sea, yo no tengo, vengo de una mega familia súper guay, súper tal, súper cariñosa, nada de esto. Y entonces yo siempre pensé que no iba a saber ser madre, yo siempre creí que la maternidad tenía que aprenderse como de atrás, ¿no? Y entonces me pasé todo el puto embarazo, perdón, todo el embarazo maravilloso en terapia.
¿Y cuánto?
En terapia y tal, hasta que ya hubo un momento que tenía una panza y dije, mira, es que no puedo más, o sea, ya está todo hecho. Y entonces siempre dije, yo voy a ser como la mala, de la, o sea, la que no sabe, la que no tal, y mi marido va a ser como el que sabe y lo hace todo estupendo. Entonces yo creo que soy muy leída, me lo he leído todo, me lo he visto todo, he hecho disciplina positiva, me he certificado, he hecho todo. Entonces la maternidad, pues mira, ¿cómo podemos? Cada uno tiene la maternidad que puede. Yo intento ser coherente, intento ser amorosa, intento que mis hijos sientan apoyo, que sean escuchados, que sean muy libres, intentar verles mucho y estar muy atento a sus señales. Pero se me escaparán muchas, pues a veces lo haré bien y otras regular, pues claro que a veces le grito, a veces me desespero, pero bueno, pues y es muy difícil también porque son dos, son muy iguales y muy diferentes, son pequeños. La pandemia, yo siempre digo que si nos hubiera pillado este año, pues mejor, porque el pequeño era muy pequeño. Claro, a mí me venía mejor este año. El pequeño era muy pequeño.
Mal timing. Y,
claro, me vino mal. Yo siempre digo, es que además el otro día le decía a mi marido, si hubiera sido ahora, pues fenomenal. O sea,
el cuerpo me pide pandemia.
Ahora mira, sin negocio ni nada.
El año que viene, claro. Porque el pequeño tenía 2 años y todavía la interacción con el hermano, claro, no era como ahora. Ahora, por ejemplo, se ponen, juegan, tal. El año pasado el pequeño se dedicaba a dar por culo al mayor, quiero decir, y el mayor pues todavía estaba en, mi hermano es un bebé, yo juego conmigo mismo. Claro, o sea, ahora me hubiera venido mucho mejor. Entonces, yo me pasé toda la pandemia diciendo, ¿y si estuviéramos solos? ¿No tuviéramos hijos? ¿Cómo hubiera sido esto? Todos los días yo miraba la pantalla con todos los muertos, ¿no? Y luego decía, ¿y estos solos? Tú y yo, aquí, o sea, hubiera sido otra cosa.
Seguro que hubiese sido aburrido. Descansado, sí, relajado, a lo mejor un poco, pero aburrido también.
Nunca se sabe, ¿eh?
Pero claro, o sea, entonces es como, pues chica, pues es que lo que hay, te encerran en casa con un niño de 2 años, con uno de 5, ¿y qué hace? Pues lo que puedes, o sea, pues lo que puedes. Y también dando gracias a, oye, tenemos una casa grande, tenemos espacio, un poquito de un espacio fuera. Yo daba vueltas a la casa, cogía piedras, 100 piedras, de estas del jardín, ¿no? Y daba vueltas a la casa. Y daba 100 vueltas. Y era como, ¿pero qué mierda es eso? Era como un hámster. O sea, y te mareas. O sea, de vez en cuando tienes que cambiar el sentido porque, claro, en mi casa tampoco. Esto es lo que hay.
La piedra que era por tener un objetivo de vuelta.
No, claro, me ponía 100.
Por hacer algo más que caminar.
Claro, o sea, no era porque entonces no sabes cuántas vueltas das. Entonces yo intentaba calcular las vueltas. Y claro, los pichándal, es que esto es un drama, los pichándal, la ropa esta que es entre chándal y casa y tal, ¿no? Pues no tienen bolsillos habitualmente. Entonces yo me compré el típico colgador del móvil para poder tener eso. Yo intentaba llamar por teléfono a alguien y que me acompañara en mi vuelta. Porque claro, la gente el tercer día ya dejaba de coger el teléfono. Y a esta puta loca que dé la vuelta sola, ¿sabes? O sea, es que todo era un drama.
También
o sea, era como...
hubiese venido bien un Clubhouse. Entonces te abres y te pones ahí a hablar y ya está.
Bueno. Imagínate... Clubhouse, en plena pandemia, eso hubiera sido desastroso.
Jaula de grillos.
Bueno, no, perdonadme, pero estaban los directos en Instagram, porque a las 7 de la tarde eso era...
Tuvimos directos por encima de nuestras posibilidades, o sea, no había día, yo recibía como... Es que no tengo vida para limpiar, cocinar y ver todos los putos directos de Instagram, señor, déjeme ver la página esta de los muertos, por favor, o sea, es que no puedo.
Tengo cosas que hacer, mover los muertos.
Claro, sí. O sea, por favor, déjenme con mi puta miseria diaria de ver a los muertos. Pero bueno, ahora también pasa un poco, ¿no? Yo de repente veo mucho círculo, ¿no? Entonces, no sé, era todo como... Y era como... ¿Pero qué hace? O sea, no sé, yo intentaba extrapolarme, ¿no? Y había veces que la casa se me hacía muy pequeña y veces que se me hacía grande y veces que se me hacía... O sea, era como... Iba por días.
Claro, lo curioso... Además,
yo tenía claro que no eran 15 días. Eso lo tenía muy claro.
Lo curioso es que la sensación era de... No estoy haciendo nada, pero a la vez era... me estoy perdiendo todo.
Bueno, es que yo era muy consciente de el mundo se ha parado, porque además yo vivo en un pueblo de 3.000 habitantes, que yo vivo en una aldea. Entonces era como, o sea, había días que no veías a nadie. O sea, mis hijos hablaban con la vecina, pero era como, no quieres ni siquiera, o sea, era todo como, era muy gore. O sea, de repente era muy, porque en una ciudad todavía a lo mejor veías a la gente de enfrente, pero es que yo no veía, o sea, yo no veía a la vecina de enfrente. Pues vive sola y no salía al este, ¿no? Entonces era como... Esto, ¿no? Y entonces veías a alguien que iba por el pan y decías, pues bien o mal. Bueno, no teníamos muebles en la terraza, entonces pusimos las sillas del camping. Que habíamos ido una vez al camping y dije, bueno, pues vamos a ir. O sea, intentábamos buscar espacios dentro de la casa para que la cosa fuera por la mañana en un sitio, para intentar que pareciera que la cosa cambiaba, pero todos los días eran iguales. Entonces era como... Pero bueno, yo ya de repente... Era como ya todo alerta. Yo todos los días marcaba, debajo del calendario de los niños en la cocina, marcaba un palito con los días. Y ese papel sigue en la cocina. O sea, sigue puesto ahí con los 80 y tantos días que estuvimos sin salir para que no se nos olvide tampoco, ¿no? Porque yo creo que mucha gente se lo ha olvidado. Entonces era como, no. Y entonces apuntábamos los hitos. Hoy hemos salido a dar una vuelta. Hoy no sé qué, ¿no? Hoy los niños pueden salir de casa. Entonces van ahí como marcados los hitos y en plan de... Yo creo que eso le pondremos como un marco, ¿no?
Sí,
porque sí, porque hay que estar como muy presentes, pero mis hijos tienen como muy interiorizados ya en están confinados, o sea, aquí en el pueblo al lado están confinados, esto no sé qué, y es como, ¿te alegras o te entristeces? Porque es que mis hijos ya no se acuerdan de amigos suyos a los que veían, o sea, que tenían muchísima relación tal, ya, hijos de amigos de aquí del pueblo y tal, es que se ven y no se recuerdan, es que mi hijo ha cumplido 3 años, pero es que la mitad de su vida prácticamente la ha pasado en una pandemia. No sabe lo que es un cumpleaños. Él no tiene recuerdo de un cumpleaños con sus amigos. Porque él le pilló el 8 de... nosotros celebramos su primer cumpleaños, que fue el día de la famosa manifestación de la mujer en Madrid. Vinieron 4 amigos porque ya la cosa estaba...
Sí.
Y este año la ha vuelto a pillar ahora en marzo, quiero decir, que es alone. O sea, pero... Claro. Entonces, no tiene recuerdo, no sabe lo que es un cumpleaños con sus amiguitos, con... Bueno, El otro día en el campo, o sea, no sé, fui a hacer la tarjeta, ¿no? Y me decía, ¿has venido al club este que tienen ahí para que los niños se diviertan? Y dije, caballero, cuando mis hijos eran pequeños, y es que ya está cerrado, quiero decir, no he tenido ese impas de usarlo. Entonces, claro, estamos perdiendo muchas cosas o las estamos viviendo de otra manera, que es lo único que nos queda a los pobres de mente medio abierta para no volvernos locos.
Sí, la mentalidad de sobrevive o porque esto es lo que hay.
O de loser perdido, ya, que sigan dándome, ¿sabes? Es que claro, no puedes hacer otra cosa. Pues poner otra mejilla y cada vez que viene algo, pues pones otra. Es que no puedes hacer nada.
Joder, nos vamos a tener que ir ya, Laura, qué pena me da. ¿Cómo te planteas ahora? Nos quedan 2 minutos. ¿Cómo te planteas ahora tu vida profesional, ahora que has cerrado tu negocio, has tenido unos meses ahí de impasse, ¿no? Me imagino, ¿y qué estás haciendo?
Bueno, pues yo me planteé volver a emprender, pero me daba toda la pereza, intenté montar un poco la idea de, jo, pues vamos a ayudar a otros emprendedores, pero bueno, cuando vi todo este plan dije, mira, que no me meto yo en este berenjenal, y nada... Sí, no. O sea, ¿a qué enseñar? Porque luego ves gente y es gente que no ha tenido una tienda en su vida, que no ha vendido en su vida, pues que lo hacen fenomenal, pero todos hacen lo mismo de la misma manera porque se han hecho, o sea, todos tienen qué solazo te da.
Esos cursos de enseño a emprender, y dices, ¿pero qué has hecho antes? Nada, emprender, pero ¿en qué has emprendido? No, emprender como no, algo etéreo.
Estoy emprendiendo contigo, que tienes esa cara y me estás pagando este dineral para que yo emprenda contigo y aprenda mis errores contigo, ¿sabes? Pero gracias, ¿eh? Y me pagas. Pues claro, entonces yo decía, joder, yo tengo una experiencia súper amplia vendiendo, toda la vida vendiendo, he montado mi web, he creado una comunidad en Instagram, tal. Perdona, pero voy a pegarme yo con esta gente que no... O sea, porque al final la gente, pues eso es lo que hablábamos antes, se lo creen. Pues del primero que haya llegado, entonces dije, uff. Y nada, pues estoy trabajando, me puse a trabajar hace unas semanas. No tiene nada que ver, es un otro rollo, pero bueno, pues me cuadraban los horarios, me cuadraban las cosas, y dijimos, pues ya está, ¿sabes? O sea, desaparezco un poco de todo esto, que también yo creo que es muy sano, y entonces también te da la oportunidad de ver todo este mundo. Pues es verdad que ahora muy desde fuera y pues poder reírte, ¿no? Un poco, que es como de echarte una risa y poder analizarlo desde otra manera, ¿no? Yo intentaré no volver a emprender.
Lo entiendo perfectamente.
Pero sobre todo, yo siempre puntualizo en esto. O sea, si tú emprendes con mucha pasta, muy bien, con una alegría y una solvencia de la hostia, por supuesto, siempre. Si ganas los 2.000 € estos que te dicen en 10 minutos, fenomenal. Pero emprender como a lo pobre, no, es que no puede ser, no vale. No vale porque es un sinvivir, quiero decir, o sea, un sinvivir. Es un esfuerzo tremebundo. Y luego al final, pues claro, al final todo el mundo está en el mismo bollo. Entonces, claro, cada vez las porciones son más pequeñas. Quiero decir. Entonces, al final, cuando te llega alguien que es mucho más, que tiene mucho más pasta, pues puede hacer mucho más publi, puede comprar mucho más, puede. O sea, al final es diferente, claro. Entonces, si tienes que cutre emprender, no, mejor nos vamos a trabajar a otro lado o buscamos otra solución. Pero, hombre, si tú tienes ahí detrás un colchón de la hostia, por supuesto, ¿sabes?
Bueno, pero, este mundo de emprendimiento. No, y sobre todo, que sea emprendimiento o no sea emprendimiento, que hagas lo que te guste. Porque si no te gusta, o sea, si estás haciendo algo y estás vendiendo aceites o estás vendiendo cursos de trading o yo qué sé, lo que sea, pero y no te gusta y lo estás haciendo por el ruido, el humo que hay ahora o porque es ahora lo que se lleva...
No, pero yo creo que todo el mundo emprende porque le mola. Quiero decir, o sea, el que vende aceites lo hace con concienciado de lo que hace. O sea, tú no puedes vender aceites si no te lo crees. O sea, es imposible. O sea, en general todo, ¿eh? Si tú no vendes una cosa que no te crees, no lo puedes vender. O sea, es muy difícil. Esa venta no va a existir. Pero lo peor es que la gente se lo cree, quiero decir. Vende determinadas cosas que se lo creen. Y cuando tú te crees una cosa, lo que transmites es una seguridad de la hostia. Ese es un poco lo que tú necesitas para vender, ¿no? Y entonces, claro, la gente... Lo que pasa que es verdad que aquí hay, pues como yo empecé, pues mucha gente que emprende a través de la maternidad.
Claro.
O a partir de la maternidad. Sí, pero no han vendido nunca. Pero no han vendido nunca y no saben lo que es eso. Porque yo, por ejemplo, no había emprendido, no sabía lo que era montar un negocio, pero llevaba toda la vida vendiendo. Entonces, claro, algo te queda. quiero decir, algo sabes y algo llevas arrastrado. Pero claro, hay mucha gente que viene de otro mundo y es como, ¿qué tengo que hacer? Pues montar algo. ¿Tengo 4 duros? Pues lo monto. Y claro, eso es sufrir mucho. Es un emprendimiento muy sufrido. Oye, que hay veces que sale fenomenal, pero claro, luego a lo mejor dices, es que la señora de tu tete vende mucho. Bueno, es que la señora de tu tete tiene 4 naves, no sé cuántas, pero tiene una nave de la hostia, no sé cuántos trabajadores, y no tiene el mismo potencial que tienes tú. O sea, no te puedes comparar, claro, ¿no? Es que hay que ser muy coherentes. Claro, que eres una señora empresaria y tú pues estás ahí en tu almacén, que es muy gracioso, pero no puedes nivelar, ¿sabes? No es lo mismo.
Oye, tenemos una entrevista con Teresa que es, por favor, escuchad a Teresa porque... Ojo lo que cuenta Teresa.
Maravillosa, ¿eh? Es que es maravillosa.
Y lo que reconoce que ha sacrificado.
Claro.
Porque es que, no se cuenta. Claro, eso es tanto, eso. ¿Sabes? En relación a su maternidad.
No, claro. Es que sí. Pero eso es como cuando alguien llega y es CEO fundadora de la CEO de Microsoft. Tú no puedes ser CEO de Microsoft y la madre más entregada del mundo. Porque es imposible. O sea, no puede ser, o sea, es que es muy difícil. Entonces, es uno de los problemas de la maternidad. Queremos crecer ya, pero es que si tú quieres llegar hasta arriba, hay cosas que te dejas abajo, pero pasa en masculino y en femenino. Quiero decir, ¿estás de acuerdo? ¿Estás disponible? ¿Estás no sé qué? Por eso tampoco llegan muchas más mujeres, porque hay muchas mujeres que llegan a un punto que dices, mire, es que yo quiero saber cómo se llaman mis hijos y que me reconozcan, ¿sabes? Que no me llamen por el nombre de la niñera. Entonces, claro, eso es una realidad y muchas veces es como, lo envolvemos, es como, no, mire, yo cuando trabajaba y me quedé embarazada de mi hijo, es como, yo no puedo salir de mi casa a las 7 de la mañana y llegar entre las 8 y las 9 de la noche.
Ya.
Es que no es viable.
No, pero ¿sabes? Nos han vendido que sí. Esto claro, va para otro programa. Sí, porque es verdad.
Nos va una vida.
Porque nos hemos comido un discurso neoliberal de que la mujer para realizarse tiene que tener una carrera que te cagas y además tenerlo todo bien hecho, llegar al éxito,
y que puedes
ser madre, todo.
Y puedes hacerlo todo. Y es como, mire, caballero, no, usted no. Ya es imposible, es casi imposible. Es decir, porque el día tiene 24 horas y si yo tengo que estar en la oficina 15, pues tengo que dormir 6 o 5, venga, vale.
No, pero claro,
tengo que mear, tengo que respirar, contrata, tengo que comer y tengo 3 hijos, claro.
Claro,
o sea, no se puede llevar todo. Entonces, pero joder, eso lo vemos, quiero decir, o sea, al final lo entiendes, ¿no? Y al final a lo mejor es que, pues bueno, pero no vamos a venir aquí a... Quiero decir, es que en Europa se cierran las tiendas a las 6 de la tarde. Bueno, pues vamos a cerrarlas. Venga, pero quiero decir, al final no sé, hasta que no hagamos una cosa no podemos hacer la otra, ¿no?
Es que verdad.
Me has invitado muy poco tiempo.
Ya, mucho. Vas a tener que volver otro día. Porque son y 52, nos tenemos que ir a llevar al cole porque los niños no se van solos. ¿Eh? Hay que llevarles.
Esa es otra.
¿Eh? ¿Qué pasa con los niños?
Claro. Pero mira, por eso me pasa. O sea, yo solo me podía. Yo solo podía decir, es que solo puedo emprender. O sea, yo me veía como en una encrucijada de. Claro. Solo puedo emprender porque es que yo tengo 2 hijos, vivo aquí, no tenemos ayuda de ningún lado, mi marido y yo. Y cuando mi marido vuelve a viajar, ¿qué hago? Y entonces, de repente aparece un curro que era en casa, de 9 a 4, hostias, pues puedo llevar a mis hijos y puedo recoger. Y ya como, da igual, ¿a quién hay que matar? O sea, da igual lo que sea el trabajo, pero si lo hago desde mi casa y con este horario, me vale. Entonces es como. Me lo compro, ya está, ahora qué tengo que hacer.
Es como, ¿quieres ser millonario? Porque, ¿tienes 3 horas?
Porque estas, y hay que ser muy coherente, y la gente te decía, bueno, pues ya cuando viaje tu marido, apaña. No, mira, es que hay que ser realistas, que mi marido igual viaja mañana, ¿y qué hago yo mañana con mis hijos? Pues mis hijos tienen que ir al colegio y tienen que recogerse. Es decir, y si no hay plan B, porque no hay más plan, hay que ser coherentes, ¿no? Entonces al final es que vivimos en un cuadrado muy pequeño, ¿sabes?
Ojo.
Me encanta el comentario de adelante.
Bueno, estoy que verdad, en Spreaker han tenido muchos comentarios, verdad que no hemos leído muchos. Pero es que el de Twitch me ha hecho muchísima gracia, ¿no? Dice que he montado una empresa de reparto de niños en bicicleta.
Ay, pobres. Claro. Pero es que vamos a ir a esto al final.
Sí, de intercambio de niños. El otro día lo hablaba yo con mis hijos, en plan, vamos a hacer un intercambio, una familia que necesite mañana un par de niños y los hacemos un intercambio. Tú te quedas con los tuyos, yo me quedo con los... Mañana me viene bien una de 3. Yo mañana tengo bien el día para una de 3 y yo te doy uno de 8 y uno de 11.
Pero luego queremos que los niños sean, queremos educarles en el amor, en el tú eres importante para mí, en la disciplina positiva. Claro, la señora disciplina positiva, ¿qué opina de esta mierda? ¿Sabes? Que es como, mira, señora, es que, ¿qué hago? ¿Sabes? No. Claro, es que la señora María Montessori no tenía estos problemas, ¿sabes? Entonces, claro. Entonces, ¿cómo nivelo estas cosas? El, hola, tengo que comer porque mis hijos son muy majos, pero comen y visten y van a un colegio y yo tengo que trabajar para poder darles de comer. Entonces, claro, y mientras tengo que ser Montessori, tengo que ser maderita, todo amor, todo cariño y... ¿Y cómo?
Maderita.
Claro. Claro, todo maderita.
Laura, tienes que... ¿Sabes qué? Laura, te tengo que confesar que en mi mente eres Elena. Entonces yo en mi cabeza siempre te llamo Elena, Elena, Elena. ¿Sí? Y claro, no eres Elena, eres Laura, pero yo en mi cabeza...
Llámame como quieras. Yo ya no sé ni quién soy. Yo diría que bueno, me puedes llamar como quieras.
Elena Laura, que es así como muy de culebrón. Tenemos que hablar más veces porque ha sido un placer madrugar contigo. Y nos gusta mucho escucharte, aunque digas muchos tacos, pero es que son... nosotros también los decimos, lo que pasa que luego me regañan.
Pero está
bueno,
bien,
hijo, están... tampoco hay que tener la piel tan fina, ¿eh? Que todo el mundo dice, joder,
están bien... estamos muriendo, hay una pandemia.
Al menos están bien puestos, ¿no? No están así dichos...
No, no, por lo menos están puestos donde tienen que ir. Así que eso, sale. Oye, que nos tenemos que ir, que hay que, insisto, tenemos que llevar a los niños al cole porque si llegan tarde nos regaña la dirección, tenemos que esperarnos a otra hora, por otra puerta y es todo problemas, amigos. Ser padres
no
es todo problemas, no tengáis
hijos. Vaya a ser.
Laura, un placer charlar contigo, de verdad, me ha encantado. Espero que tengas un día ya así. Todo para allá arriba.
Pues tener un día lleno de ojeras para tener un oso pachoso de estos, tal, porque claro, un oso ojero. Cuando me he levantado tenía esto negro y digo, ¿pero qué pasa? Pero bueno, muchas gracias.
Nada, gracias a ti por madrugar con nosotros y gracias a todos los que nos habéis acompañado, que es verdad que en Spreaker habéis comentado un montón. Un beso para todos los que habéis estado, Silvia, Yaiza, Elvira, Zora, Cosetes, Laia de Cosetes de Norres, hemos tenido a Carlos también, a Juanma desde México, un abrazo amigo, un montón, también a Ichel, que también se ha pasado por aquí. Muchas gracias a todos y que volvemos en directo la semana que viene, el lunes a las 7 de la mañana, y luego esta semana tendremos un montón de podcast en diferido que os iremos subiendo para que disfrutéis de contenidos chachis y no vamos a venderos prácticamente nada.
Casi nada.
Y además, si ya es algo, funciona, de verdad, os lo prometemos. Os queremos mucho, amigos. Gracias a Adelante, que también ha estado por Twitch. Gracias, el único de Twitch, qué bajo. Te queremos, Adelante. Amigos, adiós. Hasta luego, Mariano. Adiós.
Venga, esperamos a que añada tú la leña. Crianza y salud, siempre con humor. Los jardines que tocamos son siempre con mucho amor. Pasen y vean este morning show. Yo les prometo que se van a reír mucho. Y aquí les dejo con la Mónica. Yeah. Yeah. Ricky, Ricky. Buenos días, madre esfera.